Driver, start your engine!
Se encienden los motores. Daniel Cortés y Manuel Matamoros aprietan el acelerador a fondo. Los motores a través de otros sentidos. Punto RPM está al aire.
¿Qué tal, amigos y amigas de Punto RPM? Aquí en Inci Radio tengan ustedes una cordial bienvenida. Estamos de nuevo aquí con los motores a través de otros sentidos en la radio incluyente. Hoy un programa bastante curioso porque definitivamente, aunque Henry y yo estemos en diferentes lugares en este momento, estamos siempre muy conectados para traerles toda la información del mundo de los carros, la industria automotriz, y pues prácticamente tenemos hoy cositas en común que seguramente les pueden gustar a todos y todas ustedes. Así que entremos en materia. Henry, hola, ¿cómo vamos?
Hola, Dani, un gusto saludarte. Muy bien, feliz de siempre estar en este programa de Punto RPM. Empiezan a sonar los motores a través de otros sentidos y nosotros empezamos a aprovechar para hablar de lo que tanto nos encanta, el rugir de los diferentes motores, de motos, de automóviles, de aviones. Y por cierto, me acordé de una foto que usted publicó, Daniel, me quedó sonando y muy bonita, del Concorde llegando aquí a Colombia.
Sí, eso fue en el 74, creo, 74, 79, no me acuerdo. Yo de hecho publiqué dos fotos porque hay varias fotografías del Concorde, muy bello, ¿no?
Sí. ¿Y es que es eso?
Me gusta, a mí me gusta bastante, siempre va a ser mi avión favorito, además del 380 y del 747, ¿no? En proporciones gigantes.
Exacto, o sea, usted es igual, estos son aviones bonitos en los cuales usted, Dani, se puede ir cómodo. Y pues recordemos que un vuelo en un Concorde no era nada económico y por el contrario era costoso, pero era lujoso, ¿no?
Claro, creo que para esta época el tiquete valdría que como $25,000, creo.
¡Qué belleza, Ala!
Creo, es que ya no me acuerdo, yo hice una vez la conversión porque estuve viendo un programa sobre el Concorde.
Sí.
Pero no me acuerdo y se me regó casi toda el agua aquí encima.
Por favor, amigo. Dani, tranquilo, ¿quiere ir a limpiar mientras tanto?
No, no hay problema, no se preocupe.
¿Seguro?
Ventajas de estar en la casa es que pasa los desastres y uno aquí siempre tiene a la mano algo con qué.
Algo que me queda sonando y es, Dani, hemos hablado y quiero después hacer otro programa sobre esto, si te parece, de qué pasa con esos automóviles que salen en producciones interesantes y famosas. Y es que, tengo una historia buenísima, pero eso la dejo después, hasta pronto la convierto en un podcast de qué pasó con el famoso, los vehículos, o por qué se grabó, por qué se usó ese vehículo para hacer el auto fantástico y cuántos vehículos se usaron. Ese auto está chévere para usarlo después.
Sí, no, y no solamente producciones de afuera, producciones de acá también. Hoy, casualmente, había visto qué es de la vida del Mercedes, del famoso Mercedes, de Nicolás y Betty, de Betty la Fea.
Ah, bestia, cuéntame.
Y hasta donde vi, no está circulando ya, al parecer no está circulando. Es un Mercedes clase de 200 del 97, creo que es. No, el 98, sí, del 97, es que no estoy seguro, creo que es del 97, pero no tiene ni SOAT ni Tecno, por ende es muy probable que no esté circulando. Pero me encontré con el Mercedes de Patricia Fernández. Ese sí está circulando, Marce. Ese sí está circulando y está muy bien. Había leído por ahí en una página de Betty. Había leído una página de Facebook.
Sí.
Donde sacaron los que tienen o que se hicieron en esa. Ellos, pero por ejemplo, el Mercedes que tenía un Mercedes clase S, el carro, que es un Toyota.
Espérate que te me estás yendo, Dani. Te me estás yendo y no te escuchamos bien, te escuchamos entrecortado.
Puede ser.
Espera.
Espéreme un
tranquilo.
Las de...
Bueno, igual,
a la vista.
Tranquilo, dale, ve solucionando. Y también conecto con eso, ya me cuentas exactamente qué pasó con el vehículo de ese convertible hermoso, ese Mercedes que tenía Patricia Fernández. Y hablando de esto, mientras tanto, Dani, es que aprovechamos en una hermosa página que se llama Chambonadas Automotriz, saludos a toda esta hermosa gente, y nos dimos a la tarea de preguntar y de saber qué había pasado con ese hermoso taxi, ese vehículo de la serie, no sé si usted se acuerda, de Vecinos, creo que se llamaba, la de Robinson Díaz, que él es un taxista.
Sí. Iba ahí detrás, porque yo lo vi esta tarde hace poquitico.
Exacto. Entonces, por eso aproveché para conectar con todo esto. ¿Y qué pasó? Aquí le muestro, y ya con eso usted me dice lo de Mercedes. El famoso vehículo Hyundai, Accent GL 2007, con las placas BO175, está al día. Su fecha de vencimiento del SOAT está exactamente en un mes. Ojalá se acuerde y lo pague. Entonces, este vehículo sí está trabajando, está circulando y está ejerciendo su labor de taxista como tal. Y es que recordemos, Dani, ya con eso vuelvo con usted para ver si ya está OK. Resulta que estos vehículos son alquilados. Un primo muy conocido, muy cercano a mí, él hacía eso, presta su camioneta, entre comillas, o su carro, y solamente lo mueve un poquitico y ahí ya. Son esos vehículos que están ahí extras, y hay otros que sí son alquilados directamente con concesionarios para evitar así problemas y con los seguros que pueden ayudar, y así, por si hay algún accidente, pues que no haya problemas de dinero de por medio, ¿no, Dani?
Que sí, y eso le iba a decir yo, de que yo también me encontré con ese, y 2 horas me encontré con esa publicación, ¿no? Y de hecho, curiosamente, cuando Terra Moda, que es el que tenía en su momento, con el que chicaneaban ellos dos, la gente preguntaba, ¿qué es Terra Moda? Pues seguramente personas que nunca vieron Betty la Fea, ¿cierto? Uh-huh. Recordemos, y yo estaba con los carros de Betty, diciendo que el Mercedes de Don Roberto, que es un clase S, creo que es un clase S 280 de 1982, si mal no estoy, ese Mercedes al parecer no está funcionando. El Mercedes que sí está funcionando, Marce, es el de Patricia, tanto así que lo tienen incluso en un camión, está a bordo de un camión y va haciendo ruta por ahí. Yo un día que estaba por la 85 lo vi, hoy por el lado de la clínica del country, lo vi. El de Don Armando sigue funcionando, que es un Toyota Celica. El de Mario, que es un Honda, creo, me parece, sí, que es un Honda, también sigue funcionando. No hay datos de la camioneta de Marcela, que era una Subaru Forester, no encontré datos al respecto, y es que es difícil que se le vea la placa. En las escenas donde la muestran es muy complicado ver la placa. El carro del Cheque, carro del Cheque de Efraín, el esposo de Sofía, no está circulando ya. Ese carro fue dado de baja hace mucho rato, pues claramente, pues porque era un carro muy viejito. Tampoco está funcionando el carro de Don Hermes, no está funcionando. Y pues me sorprendió mucho el del Mercedes de Terra Moda, porque pues ese carro tampoco es que sea tan viejo, y es un carro que uno ve por ahí muy comúnmente en nuestra ciudad, es decir, un Mercedes E200 que iba de 1996 al 2002, esa generación iba desde ese hasta ese año. Me parece bastante curioso. Intenté buscar del clase S de Daniel Valencia, no encontré. Después del BMW Serie 5 de Daniel Valencia, tampoco encontré, y no alcancé a mirar la placa del carro de Catalina Ángel, que era primero un Mercedes-Benz clase A, de en su momento era muy novedoso porque era el carro más compacto que tenía Mercedes. Y tampoco pude, ni tampoco de la Land Rover Discovery, que ya salió manejando cuando... cuando estaba ya Betty como presidenta, ¿no? Y se le ve a bordo de esa camioneta, porque los asientos de la Discovery, y aunque no me crean, porque mucha gente no me creyó cuando dije que era una Discovery, yo los conozco perfectamente. O sea, esos asientos son únicos, ¿sí? El carro de Oscar sí sigue funcionando, el que tenía Robinson Díaz, y que ese carro sí lo movieron bastante. A ese carro siempre le dieron piecito fuerte.
Y creo que le siguen dando.
Y le siguen dando piecito fuerte, porque obvio, hizo parte de una producción. Estos carros suelen ser emblemáticos, sobre todo, digamos, el más común el de Patricia Fernández, por supuesto. Había querido indagar sobre la verdolaga de los Reyes, pero es que no se alcanza a ver
la placa.
Sí, porque ese carro épico, o sea, épico, si uno se pone a pensar, Henry, es épico ver ese tipo de carros. Y en efecto, lo que usted dice, yo he visto publicaciones en donde algunas personas que se dedican a estos temas de, con producción de televisión y demás, a buscar carros. Ajá. De hecho, para Betty la Fea pidieron la serie, la de Amazon, un amigo publicó algo relacionado con el tema y él pidió algo muy, muy en específico, un Mercedes-Benz. Para Betty la Fea, para grabar en exteriores, pero que no fuera, o sea, no era mucho el movimiento que le iban a hacer al vehículo tampoco, ¿sí? Claro está que esto se está convirtiendo ahora en algo más complicadito, porque lo que ocurre con este tipo de vehículos es que si llega a pasar algo en la producción o algo, si se llegan a estrellar, si llega a haber algún inconveniente, claro, los seguros entran, y no es lo mismo responderle a un particular versus responderle a un concesionario. Aquí, ¿qué debería hacer? Esa debería ser una idea de empresa perfecta, aunque yo pues asumo que los concesionarios lo ven así también. Empresas dedicadas a arrendar vehículos para producciones de televisión. Le tengo un nuevo emprendimiento, Henry.
Eso me parece muy bueno, por favor.
Claro, o sea, y carros de esos hay muchos, o sea, carros como esos hay muchos. De hecho, yo he visto casi siempre para RCN, o sea, no sin monopolizar la conversación en un solo canal, yo he visto que RCN se ha servido casi siempre de los mismos vehículos. Yo me doy cuenta, pues por el tipo de vehículo que usan y las características. Para los Reyes se sirvieron de un BMW convertible, un Serie 3 convertible de color rojo, en la versión cabriolet, que utilizaron en otra producción que era infantil también. La misma historia, o sea, yo me doy cuenta, ¿sí? Es muy típico ver repetidos, pues porque ellos acuden siempre a las mismas personas o a las mismas empresas, pues porque ya les es algo mucho más confiable. Pero eso también ocurre con inmuebles, ¿sí? Eso también ocurre con inmuebles y de hecho aquí entran mucho los abogados cuando tratan de pactar el contrato de arrendamiento, porque claro, son dos bienes, son dos tipos de bienes diferentes, pero es para un único fin o para un mismo fin. En este caso, por supuesto, proporcionar un bien, ya sea mueble o inmueble, para una producción, ¿sí? Las casas, por ejemplo, donde Seeker lanzó el carro del que hablamos la semana pasada en Punto RPM, ahí han grabado muchas series de televisión, La Vida de la Mafia, Chicas Mal, o sea, sí me hago entender, y sí. Así le puedo decir un montón de lugares, ¿sí? Que han alquilado ya sea su parte interna o su parte externa, digamos, de lo que colinde con los predios para eso, y pues por supuesto los vehículos, ¿no? Que es de lo que nosotros hablamos aquí en Punto RPM. Estoy muy al pendiente de ver carros bonitos por ahí en producciones para saber si ya los he visto en otros lados, porque es muy sencillo de notar, o sea, este tipo de cosas son muy sencillas de notar si uno tiene retentiva de lo que, de series anteriores que haya visto, de pronto el mismo canal o algo similar, ¿no?
Sí, señor. Oiga, Dani, pues bueno, hablando de todo esto, de vehículos, de movilización de vehículos y demás, yo estaba hablando con Dani algo muy importante previo a iniciar este programa. Y es que en Estados Unidos hay una noticia que me deja sonando. Voy a citar y abro comillas. Son casi inutilizables, cierro comillas. Hay ciudades que están gastando cientos de miles de dólares en Teslas para la policía. Ahora se han dado cuenta que no van a patrullar nunca, Dani. Hágame el triste favor. ¿Ah?
¿Y eso como por qué?
Pues imagínense que pues parecía que iban a ser los coches del futuro estas patrullas, ¿no? Uh-huh. Recordemos muy bien que en casos como en Europa, hasta el 2035 solo se permitirá vender automóviles nuevos que sean 100%, o desde mejor, que sean 100% eléctricos o de California, de donde viene esta noticia, que ha fijado la misma fecha para prohibir la venta de coches de combustión. Hasta ahí normal. Pero entonces sí. Resulta y pasa y acontece que esto nos lleva exactamente a la famosa SF Gate, Los Ángeles, allá en esa hermosa policía, en esa estación de policía o en ese cuerpo de policía mejor, en esta capital de California como tal. Se comprometieron a cambiar su flota de 10.000 vehículos oficiales. 10.000, o sea, es una flota interesante, ¿no?
Sí.
Y ellos dijeron, vamos a hacerlo todo eléctrico, que sea todo perfectamente eléctrico y sustentable. Pero entonces la Agencia de Transporte Municipal de San Francisco también empezó a sustituir sus viejos autobuses de combustión por otros eléctricos. Entonces todo pinta bien, todo es maravilloso. Y resulta esta noticia que nos lleva hasta Pasadena. Estos señores hace 2 años transformaron su flota para que sea 100% eléctrica, como está diciendo. Y otras ciudades de California han comprado modelos de Tesla para irlos incorporando a su flota de vehículos. Puestos a escoger... Pues ahí está, entonces mire esa flota de Tesla, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Uno de los jefes es un señor llamado Cedric Croc, ¿sí? Él está a cargo de la policía de Okiah, creo que es. En 2022, el ayuntamiento de esta localidad aprobó comprar 2 Tesla Model 3, ¿sí? Para el cuerpo de policía. Entre el precio de comprar los 2 coches y la preparación para convertirlos en vehículos policiales, se gastó $150,000, amigo. $150,000 para tener un vehículo de tránsito que tiene que moverse de un lado a otro, que va a estar corriendo por todo lado y así sucesivamente. Y
sí,
aquí es cuando uno dice, bueno, ¿y qué pasa? ¿O qué tiene de malo? Decía este señor policía, tenemos un problema grandísimo porque después de 2 años... no está contento con esta decisión porque empezó a asegurar que es complicado y caro modificar estos coches y no es tan fácil como es otras marcas, como decir Ford, como Chevrolet y también como Dodge, que pues estas modificaciones son muy fáciles de hacer y estos carros de Tesla requieren tanto mucho dinero como también tiempo para poder hacerlo porque deben pasarse también muchos meses allá en el taller. Usted imagínese comprar un carrito con ganas de ya empezar a usarlo y entonces no lo puede usar. Croc también se queja que en el departamento de policías, amigos, no hay forma de cargar estos vehículos. O sea, no tienen cargadores y enchufarlos estos superchargers de la República no es la mejor opción, ¿no? Ya sabemos, ya Dani nos dijo qué es lo que puede pasar, ¿no?
Sí.
Otro de los problemas de los Tesla como vehículos policiales es que sus plazas traseras no son lo suficientemente amplias. Entonces, usted lleva 2 personas detenidas y estos señores allá atrás se pueden empezar a pelear porque van a estar interactuando o pueden estar hablando y preparando todo cuando, sí, la idea es que estén alejados y separados. Entonces, otro inconveniente también es hacer viajes largos, Dani. Porque, pues claro, usted va, imagínese usted llevar un preso peligrosísimo de esos que usted sabe que en cualquier momento le hacen atentado para liberarlo, así como en las películas. Y usted tendría que parar a recargar la batería en algún cargador público y pues ya sabemos que esto sería muy peligroso.
Riesgo de fuga inminente.
Claro que sí. Y además de esto, otra más que pone Croc es el diseño de los asientos del modelo 3. No es el más apropiado para que los policías, dice él, viajen de forma cómoda con su cinturón reglamentario, porque resulta y pasa que estos chalecos o los chalecos antibalas quedan muy sobrepuestos sobre los cinturones de seguridad y esto hace que sean expuestos sus órganos vitales y entonces van a servir para lo mismo que sirve... Bueno, muchas cosas.
En la vida.
En la vida, sí. Iba a decir otra cosa, pero no, ya es un poco pasado. Entonces, amigos míos, otro de los jefes de policía con los que ha hablado SF Gate o SF Gate, si quiere llamarlo usted así, es David Norris. Es el máximo responsable del departamento de policía de Menlo Park, también en California, situada a menos de 10 kilómetros de Palo Alto. Sí, allá nomás, donde están, mejor dicho, esas hermosas viviendas y demás. Donde tiene su sede de ingeniería también Tesla. No más ahí, amigo. Ya sabemos dónde está la casita de donde viene Tesla. Estos señores compraron 3 unidades de Tesla, pero modelo Y o Y mejor, que se modificaron y se destinaron al servicio de patrulla en un proyecto piloto a modo de evaluación. Después de utilizarse durante un tiempo, el informe dijo que los oficiales de Menlo Park apreciaron la aceleración. Dijeron, wow, buenísimo, la dirección y la velocidad del vehículo en comparación con los híbridos y los demás vehículos de patrulla que solo funcionan con gasolina. Pero mucha atención, no todo fue positivo y la misma evaluación determinó que el Tesla presentó desafíos debido al pequeño espacio interior, Dani. Las características del móvil inteligente y la baja altura del vehículo que limita la maniobrabilidad en ciertas situaciones, por ejemplo, para pasar bordillos y en uso de todo terreno. El inconveniente del espacio interior tenía que ver también con lo poco amplio que es después de instalar la mampara que separa las plazas traseras de las delanteras, de manera que los policías tienen poco espacio delante y sus cinturones de servicio, como le estaba diciendo, y chalecos antibalas sobresalían hacia la parte trasera, haciéndolos casi inutilizables. Hágame el favor usted ahí diciéndole a las personas de atrás, aquí me puede, en buen sentido, no, lo digo así, me puede disparar aquí que tengo el espacio libre, ¿no?
Ese es un camino libre para el desastre.
Claro, y eso es prever las cosas. Entonces, además de esto, el último ya, Dani, este sí es también importante y preocupante. En cuanto recordemos a las características básicas del automóvil, ¿no? Uh-huh. Y es el que es un automóvil inteligente y esto ha hecho que se generen interferencias del piloto automático en la conducción y paradas involuntarias, Dani. Los agentes tampoco se acostumbraron a manejar casi todas las funciones del coche desde la pantalla táctil central y que un proceso simple como atenuar las luces del vehículo pasaba a ser una tarea compleja, Dani. Entonces, conclusión del asunto, amigo Dani. Estos hermosos vehículos que se lograron sacar, que costaron $150,000 y algunos un poquiticos dólares más de acuerdo al modelo que compraron, pues Dani, complicado. Porque solamente se están utilizando básicamente como para que el director de la policía se movilice de punto A a B y no se pueda patrullar. Entonces se está sirviendo para nada.
Muy compleja la situación porque es que claramente estos carros no están hechos para eso.
Exacto.
Este tipo de vehículos no están hechos para eso. Ahora, que si hay otros competidores mucho mejores, por supuesto que sí los puede haber. Es que Tesla no es la única marca que está produciendo vehículos eléctricos. Jeep también lo está haciendo. Muy al margen, eso sí aclaro, de su confiabilidad. Jeep, por ejemplo, tiene la Renegade en versión eléctrica, si mal no estoy, y también la Wrangler en versión eléctrica. Esos carros sí sirven para eso. Pero si ponemos un poquito más de atención en otros un poquito diferentes, podemos encontrar con que Ford aquí tiene la Escape híbrida, no la tiene 100% eléctrica, pero la tiene híbrida, y pues funciona bastante bien. Aquí en Colombia, bueno, aquí en Bogotá, la policía tiene varias Escape híbridas, y unas, creo que son dos híbridas y el resto son a gasolina, tengo que indagar un poco más, como patrulla de policía, ¿sí? Y podemos encontrar así otras en el mercado, por ejemplo, Hammer, ¿no? Hammer tiene una camioneta, la Hammer, la nueva H3 es eléctrica, 100%, y pica muy bueno porque yo ya la vi. O sea, digamos que opciones también hay. Ford tiene la F-150 Lightning, que es una perfecta pickup, incluso para servicios de policía. El problema es que no tiene, y no he visto, de la línea Interceptor, que es la que Ford utiliza para vehículos de policía, ni la Explorer, ni la Ranger, en ese sentido. De hecho, la patrulla que más utilizan en modo camioneta la policía en Estados Unidos es la Ford Explorer versión Interceptor, ¿sí?
Che.
Es muy común. Yo siento que no deberían hacer eso todavía. Es que la electrificación de un vehículo para patrulla, complicado porque, o sea, solamente serviría para patrullar, en este caso, dentro del estado.
Del estado, exacto.
Pero no podría servir como un vehículo de transporte de prisioneros, a no ser que ese prisionero esté por un delito menor y vaya a ser conducido a la comisaría por un delito menor y pues que no revista tanta peligrosidad. Para presos de alta peligrosidad, preferiblemente una camioneta más grande. Ahora, Tesla no se caracteriza por ser una marca que actualmente brinde seguridad respecto a su fiabilidad como vehículo, porque, no sé, por ejemplo, el vehículo se ve descuadrado porque la línea del carro está completamente desfasada, no funciona bien. No sé, por ejemplo, los enlaces de los interiores se dañan fácilmente. O sea, son varios fenómenos que están en torno a esa situación que como que no funciona, ¿sí? Tesla todavía le falta mucho para poder ser algo como eso. Imagínense, si eso les pareció con la Model Y y con el Model 3, imagínense lo que va a pasar con esa lavadora con ruedas que llaman, ¿cómo es que llaman esa? Cybertruck. Aquí hicieron la chambonada más horrenda del mundo, pintando a Cybertruck de verde.
Pero así, no, y eso no es todo, Dani, porque ha sido noticia. Es verídico, tengo que rectificar o verificar esto. Recordemos que cambiaron, modificaron, ya no es eléctrica, sino a gasolina, ¿no? Dos, pararon en el fin de semana festivo hermoso, en octubre, pararon a esta gente hermosa, a un señor, un pelado, aquí en Colombia es como niño, ¿sí? Que iba conduciendo, uno, no tenía pase, estaba manejando esa Cybertruck sin pase. Dos,
qué belleza.
Dani, está registrado el vehículo con el color original, que es gris y no verde. ¿Usted sabe qué pasó? ¿Sabe cuánta platica tendrá que pagar este señor que se le dio por hacer el cambio así? Pues sí tiene dinero y todo para comprar eso, pero, hombre, o sea, es desperdiciar plata. Sí, señor, tuvo que pasar el fin de semana ya encerradito ese vehículo.
En los patios. Yo no he escuchado que la hayan convertido a gasolina.
Eso escuché y me decían eso, que claro, decían, escuche cómo suena el vehículo. Y uno cuando dice, uy, claro, sí está
sonando. Yo no creo, porque es que esa camioneta no tiene una plataforma compatible con un sistema de gasolina. Además, teniendo en cuenta que eso alteraría absolutamente todo el carro. Porque todo depende de las funciones eléctricas. El autopilot, todos los sistemas de gestión del vehículo. No creo. Habría que ponerle un escape, cambiarle la transmisión, porque esta camioneta no puede funcionar con una transmisión como la que tiene Tesla.
Tesla, no. Pero mire que, bueno, la historia partió, recordemos muy bien que este señor metió esa camioneta en una trocha y se dañó. La camioneta no está para eso, esa camioneta no está para eso, ¿no, Dani?
No, pues es que es un bonito adorno, un adorno.
Perdón que me ría, discúlpame, nunca me he reído en comentario tuyo, pero esta vez sí.
Para lucir ahí en la cara, más de 1,000,000,000 de pesos botados a la basura. ¿Eres tú, Giovanni Ayala? Perdón, me
acordé. Sí, no, y hay que decirlo, hombre, o sea, pues bien, él tiene la plata para comprar eso, pero... Dani, no sé.
Esos carros no funcionan aquí. Esa Cybertruck no funciona para lo que la gente cree. Ese es un vehículo solo para lucir. No es un vehículo confiable, no. De hecho, es hasta inseguro por las líneas de construcción. Es un vehículo demasiado filoso. Usted arrolla un peatón y le puede estar rompiendo una costilla, le puede estar generando un traumatismo de abdomen cerrado, por ejemplo. O sea, solo por citar un ejemplo, ¿cierto?
Sí.
No es un vehículo seguro. A mí no me gusta, la verdad. Yo que soy fan de Tesla, no me gusta. Y eso porque a mí Tesla se me ha caído del corazón justamente por tanta falla y tanta cosa que tiene. Pero para tener en cuenta, no es nada chévere. Y lo que digo, o sea, no es la mejor opción, no es la mejor decisión cambiar a un carro eléctrico así como así. Yo hubiera pensado más bien en un híbrido.
Exacto.
O sea, hay por montones y marcas americanas buenas. Cherokee tiene carros híbridos.
No,
Ford tiene carros híbridos.
Es que es eso, Dani. O sea, perdóneme que hoy en esta primera mitad me tomé yo la batuta, perdóneme, ya la segunda se alejó toda usted, ¿sí? Y es que por eso mismo, Dani, quiero hacer esta mención importante. El nuevo Corvette ZR1 ya es el coche de menos de 1,000,000 más rápido del mundo tras firmar este récord. Hacemos una cosa, hacemos pausa y se la cuento rápidamente cómo lo logró, cómo es el cuento de este hermoso Corvette.
Pero naturalmente.
¿Listo? Vamos entonces, Dani. Una pequeña pausa y ya regresamos aquí a Punto RPM.
entramos a pits. Hacemos una pausa y ya regresamos con Punto RPM. Volvemos a pista.
Los sonidos de mi generación. La información. Las mejores historias.
¿Eso es todo?
Los lanzamientos y la mejor música.
No contaban con mi astucia.
Están en Inci Radio.
Buen servicio.
Mi generación.
¿Qué dijiste?
Mi generación.
Dame mi dinero.
Con Manuel Sánchez Matamoros.
Yo te conozco.
Escúchelo todos los sábados a las 8 de la mañana.
Qué buena onda.
Lunes 5 de la tarde.
Qué oferta.
Miércoles 3 de la madrugada. Y los viernes a las 10 de la noche.
Perfectamente equilibrado.
Mi generación. En Inci Radio, la radio incluyente.
Inci Radio Podcast.
Las 10 mejores series de la historia según la media de puntuación de los portales especializados en crítica, segunda parte. Puesto 5 para la miniserie de 10 episodios creada por Steven Spielberg y Tom Hanks, basada en el libro homónimo que relata la historia de la Easy Company de la Segunda Guerra Mundial. Una de las mejores historias de esta temática, con una media de 8.42 y lanzada en el 2001, Banner Brothers.
Salude al rango, no al hombre.
4 para la serie de drama y crimen de HBO lanzada en el año 1999, una comedia oscura. Una serie que reinventó el drama mafioso. Una obra esencial del género y una media de 8.50. Los Sopranos.
Polly, saca mis pinzas de corte de la camioneta.
3 para la miniserie de drama histórico bien investigado con dirección precisa y meticulosa, centrada en el desastre nuclear de 1986, lanzada en el 2019 con un promedio de 8.60, Chernóbil.
Significa que el núcleo está abierto. Significa que el fuego que vemos está despidiendo casi el doble de radiación liberada por la bomba de Hiroshima.
2 para la serie de drama, poder, traición y fantasía con giros inesperados que sin importar su final, que no fue el mejor, nos dejó una serie memorable con un promedio de 8.55 según los portales más importantes de crítica de cine y series. Game of Thrones.
Dracarys.
1 para la serie con una intensa narrativa, personajes complejos y bien desarrollados, en especial el protagonista que tiene una transformación increíble. La serie lanzada en el 2008 y con una calificación de 9.32, Breaking Bad.
Ni lo dudes, muchacho.
Inci Radio Podcast, www.inci.gov.co/inciradio.
Volvemos a pista. RPM está al aire.
I'm standing on the bridge. I'm waiting in the dark. I thought that you'd be here by now. There's nothing but the rain.
Bueno, Dani, ahora sí. ¿Listo?
Listo, bueno. ¿Cómo es que fue el cuento? Y porque ya volvemos aquí después de esta pausa y al segundo segmento de Punto RPM.
Dani, es que con más de 1000 caballos de vapor de potencia sin tener que recurrir siquiera a la electrificación, este nuevo Corvette ZR1 se ha convertido en el Corvette más potente hasta la fecha y posiblemente, sí señores, en el más rápido. Posiblemente, por supuesto, había que mostrarlo en pista, como todo en la vida, ¿no?
Y por eso... Claramente, todo debe ser demostrable, toda teoría... toda teoría, se me salió lo jurídico, pero es verdad, toda teoría. Es,
claro, exacto, tiene toda la razón y por eso General Motors ha llevado a su nuevo superdeportivo devorador de hipercarros a la pista para buscar hasta dónde puede llegar este señor. ¿Resultado? Una espectacular velocidad máxima de ¿cuánto cree usted, Dani? Póngale una velocidad rápida, así de una.
Por ahí unos 450 kilómetros por hora.
Ay, Dani, no, tampoco. Pues ese es casi el que tiene... Es el que... Sí, ya demasiado.
Pero pues con esos caballos...
Es el que tiene el tuátara, ¿no?
El tuátara, pero...
Sí, pero no, pues...
Pues porque es que es un devorador de hipercarros, entonces... Pues,
sí. Pero igual, digamos que hasta cierto punto hay unos que sí, alcanzan los 320, 340, o sea, decir que esta velocidad es absurda. Pero bueno, este vehículo, Dani me desinfló, no mentiras, este vehículo ha alcanzado los 375 kilómetros por hora. O sea, esto me parece una cifra interesante con un vehículo.
No, es una
bestial. Sí. O sea, estamos hablando de un vehículo sin electrificar, un C8. que pues la verdad tiene un valor asequible, digámoslo así, y es un vehículo que alcanza una velocidad que está lejísimos de su hermano menor, el famoso Corvette Z06. Y pues este nuevo rey de la velocidad realizaron este test en Alemania, ¿sí? Siempre casi todo se hace allá en Alemania por esas pistas tan hermosas, ¿no?
Ah, ¿y
quién lo hizo, Dani? Pues el propio presidente de GM o de General Motors, el señor Mark Royce, el que pues ejerció de piloto. Y aunque pues además llevaba un pasajero a bordo, esto hay que decirlo, o sea, esto le añadió algo de peso adicional, aunque analizaba los datos de la vuelta en tiempo real, pues logró esta hazaña de llegar a esta velocidad, o sea, 370 kilómetros por hora, pues es un auto interesante. Y esto se ha logrado también porque ellos están contando con un alerón, además de eso que no era ZTK, algunos elementos también en la parte inferior que ayudan también para explotar y sacar el mayor provecho de este vehículo y así lograr que tenga más potencia en el motor. Es como si usted llegara y lo tuneara en el buen sentido de una forma natural de inyección como tal directamente en el auto sin agregarle una cosa extra, ¿no? Y estamos hablando de un vehículo que cuenta con 1064 caballos de vapor de potencia y 1122 newtons metro de par máximo procedentes de un motor, mucha atención Dani, V8 LT7 5.5 litros biturbo que se convierte en el Corvette más potente jamás creado, superando así como lo estaba diciendo no solo al Z06 por mucho, su velocidad en configuración low drag llega también a los, recordemos, a los 313 kilómetros por hora, sino que también es el coche de menos de $1,000,000 más rápido del mundo, el coche más rápido jamás fabricado por alguna de las tres grandes fábricas americanas, GM, Chrysler y ¿qué más? Dodge y Ford, superando con cómodo margen los 347 kilómetros del último Ford GT, aunque aún lejos del Rey de las Américas, que por cierto Daniel me desinfló, muchas gracias, con el Tuatara, que registró 455 kilómetros por hora, Dani.
No, pues yo pensé que este iba a sorprender con 500, pues es que, como dicen, devorador de hipercarros, pues uno qué piensa, pues uno dice, bueno, pues haciendo alegoría a lo que están diciendo, pues devorador de hipercarros, yo entiendo que se va a comer vivo a todo el mundo, pero no, o sea, la cifra es destacable, es muy buena, de hecho es excelente para un Corvette, un carro muy bonito, es un carro espectacular, de hecho un influencer aquí tiene dos Corvette, ¿no? Un C4 y un C7 creo que es,
y esos Corvette son muy bonitos.
Exacto, esos Corvettes son espectaculares, son muy bonitos, esos sí, carros muy caros sí. De mantener, son carros muy caros de asegurar, pero pues valen cada peso que cuesten.
Y la verdad, pues bueno Dani, es una cifra interesante, sí, yo creo que el titular, como usted lo dice, es un poco pretencioso, pero sin embargo muestra algo interesante y es que la velocidad... lo puede tener alguien que pues no tenga tanto poder adquisitivo, es que estamos hablando a veces de unas inversiones astronómicas en estos vehículos como Bugatti, ahora se me están olvidando las marcas ahorita,
Guatara, Lotus,
hay una marca, me escapa el nombre, que tiene un nombre largo que empieza por K,
Koenigsegg,
gracias, sí señor, ese.
Igual tengamos en cuenta que la gran mayoría de Koenigsegg no son legalmente habilitados para correr en una calle, ¿no?
Son prototipos también, ¿no? Y quedan así regularmente.
El único que yo he visto que es legal para conducirlo y en Ciudad de México, que le pertenece a Don Huayra, es Koenigsegg Jesko.
Sí, señor.
El Koenigsegg Jesko, y creo que había otro, ya que me acuerdo, otro Koenigsegg que está habilitado para transitar, pero a velocidades... legales, otro Koenigsegg que me parece que es el Regera, pero no estoy seguro, o sea, es que yo no me acuerdo cuál es, creo que a Don Guaira le pertenecen dos,
sí.
El Jesko y me parece que un Regera, pero ese Regera sí me toca averiguarlo. El Koenigsegg que me encanta, es espectacular, es muy bonito, o sea, los diseños son finos, elegantes, deportivos, es decir, esculpidos por los dioses, me evoca el diálogo que decía, es un papucho, esculpido por los dioses, no sé qué. Eso, literalmente para un carro queda perfecto,
de acuerdo.
Carros bonitos, y los de Koenigsegg literalmente hablando, perfectos. Mi favorito, ¿sabe cuál es, Henry?
¿Cuál es? ¿Cuál es?
El One One.
¿Cuál, cuál, cuál?
El One One.
Ok.
Muy lindo, búsquelo y verá, es bonito, no es tan moderno, no es tan actual, pero es espectacular.
Muestra, lo vamos a ver por acá. A ver. Está muy bonito, por favor. ¿Qué es esta belleza, Dani?
Sí, y sin dejar de lado, porque claro, este Corvette es espectacular, pero tiene una competencia fuerte. Lamborghini, por ejemplo. Lamborghini tiene unos carros con unas prestaciones brutales. O sea, el nuevo Lamborghini revuelto, que si usted no lo ha visto, le recomiendo que entre al canal de Manuela Gómez. Manuela Gómez es una ex protagonista. Ay, se me olvidó el nombre de ella. Ella es colombiana.
Ah, voy a entrar a ese canal, gracias.
Si es Manuela Gómez, ya le digo, porque ya está probando ahorita la Ioniq, el Ioniq 5 de Hyundai, y me parece chévere. Manuela Vázquez. Bueno, Vázquez. De Gómez a Vázquez hay una diferencia mínima, pero sí. Manuela Vázquez es una tester colombiana radicada en México y está probando ahorita la Ioniq 5, pero ella tiene un video muy, muy bonito sobre el Lamborghini revuelto, de las cosas más importantes que uno debe saber. A mí personalmente me parece muy bonito, y no se dice Lamborghini.
Es Lamborghini. No, dice
Lamborghini.
Porque
no, para claro. Mencionar un carro hay que tener por lo menos cierta cultura, ¿no? Importantísimo, porque es que uno ve, pero Lamborghini, ¿sabes? No, Lamborghini.
Hay un problema ahí, y es la traducción que se hizo en los 80s en las diferentes películas, en los 90s, perdón, y pues por eso es que más de uno tiene pegado el Lamborghini.
Además, porque en inglés la G suena como una Y en
muchos años, ¿no? Exacto, entonces todo eso influye. Dani, hablando y mirando este hermoso vehículo que usted me acaba de mencionar, ajá, ese bello, increíble Koenigsegg Agera One One. Recordemos que se lanzó para celebrar o conmemorar los primeros 20 años de la marca. Y uh-huh, es una cosa muy bonita. Dicen por acá que tiene un caballo de poder por cada kilogramo de peso.
Entonces ya se podrán imaginar cuántos caballitos tiene, ¿no? Pero por supuesto, o sea, es decir, carros con prestaciones que le puedan rendir al Corvette, hay varios. Sí. Pero eso sí, el Corvette es uno de los carros quizá más puros que haya en la industria automotriz, respecto a su diseño, respecto a sus características, a lo que fue pensado o para lo que fue pensado como tal. Es un claro rival, por ejemplo, de competidores como, no sé, Ford GT, por ejemplo, que es su acérrimo rival, o sea, fuerte. Sí. El Ford GT, pues porque además de ser estadounidense, siempre se llevaron como punticos ahí, como para tenerlo presente. Y también hay otros rivales que son más o menos iguales, por ejemplo el Ford Mustang, el Chevy, el Ford Mustang Cobra, por ejemplo, el que tiene la Cobra, o el Ford Mustang a secas, que también es muy bonito. Y así podemos encontrar muchas opciones. El Camaro de Chevrolet también, que está muy bien concebido, que no es igual al Corvette, aclaro, es un Camaro, un Camaro está un poco por debajo de Corvette, aunque el Camaro ZL1, que lo vi en el Salón del Automóvil el año pasado, perfectamente está casi a la par de un Corvette, ¿no? Pero si nos ponemos a mirar, carros de esos hay por montones.
Sí, señor. Se tiene toda la razón. Bueno, Dani, estas son, si nos queda tiempo, lanzo una tercera, pero tranquilo, vamos con usted, porque ya me da pena que no lo he dejado hablar casi. Siga, por favor.
Mire que estábamos en modalidad eléctrica, ¿no? Ajá. Y tengamos en cuenta que aquí se está popularizando mucho el tema de los carros híbridos, en sus diferentes tipos, ustedes ya los conocen, los carros eléctricos. Resulta que yo les tengo aquí los tres carros eléctricos con los que Volvo, Kia y Renault le quieren dar la pelea a un grande, a BYD, que está perfecto. Y es que el mercado de carros eléctricos en Colombia de BYD ha dominado un montón esta partecita en lo que ha corrido de este año, porque según el más reciente informe de la ANDI y además Fenalco, tiene hasta septiembre de 2024, se han vendido 4.592 carros eléctricos, lo que representa un crecimiento del 85.3% en comparación con el mismo periodo del año pasado. En este escenario, las marcas como Volvo, Kia y Renault han emergido como unos competidores, unos contendores claves para desafiar a el liderazgo de Vader. Él es el rey en este momento, tiene la corona puesta. Puntualmente hay tres modelos que se destacan y con los que estas marcas buscan posicionarse frente a la gigante china. Mire, vamos a empezar. La primera es el Volvo EX30, el o la Volvo EX30, que es el principal rival de BYD, porque es una SUV que se ha consolidado como un modelo insignia de la marca sueca en el segmento eléctrico. Porque mire, aquí tiene y han vendido más o menos 455 unidades hasta el momento, hasta septiembre. La X30 no solo es la más vendida de Volvo, sino también se perfila como el rival más cercano al BYD Seagull, que lidera las ventas con 458 unidades matriculadas hasta agosto. La X30 ha vendido hasta septiembre de 2024 un aproximado de 455 unidades, como ya los había dicho antes. Ahora, ¿cuál viene? Un carro que no me gusta, lo siento, no me gusta, me parece feo. Renault Kwid E-Tech. Renault le ha apostado pues, a la accesibilidad eléctrica con su Kwid eléctrico, valga decirlo así, porque además combina un tamaño pequeño con un motor 100% eléctrico. Ha vendido 204 unidades hasta agosto del 2024 y este modelo cuenta con su presencia en el top 5 de las marcas con mayor número de matrículas, ¿no? Pero también viene algo chévere que no esperaba. La Kia EV5 es una SUV que da como respuesta a la marca surcoreana a la creciente demanda de vehículos eléctricos con 145 unidades vendidas hasta agosto. Este modelo ha entrado en la competencia directa por un lugar en el mercado colombiano. La EV5 es una camioneta más pequeña que la EV9. La EV5 es como por ponderar un poquito, como por poner una balanza a una Kia Sportage, pero siento que está un poquito más grande, es un poquito más larguita y a mí me parece espectacular. Y es que la EV5 de Kia hace parte de su nuevo catálogo de eléctricos en nuestro país. O sea, a mí me parece chévere. O sea, vale la pena, y es que claramente las ventas de eléctricos en este país van en aumento, porque ya tenemos 1.529 como tal en 2024, o sea, matriculados, ¿no? Porque miren, los primeros 9 meses del año, BYD casi triplica sus ventas frente a 387 del mismo periodo del año pasado. De hecho, seguido a BYD en el top 5 está compuesto, por supuesto, por Volvo, por BMW, por Renault y por Kia, con 628, 358, 342 y 309 unidades vendidas respectivamente. El mejor mes para vender, en teoría, estos carros fue julio, con 778 unidades, ¿no?
Ya, pues.
Y los más vendidos fueron SUV, seguido de los automóviles, porque mire, aquí más o menos cuadran lo siguiente. Ah, bueno, los cuadriciclos también, ¿no? Con 1.296 SUV, 687 automóviles y cuánto en vehículos cuadriciclos. Ya ahorita les explico cómo serían un ejemplo de cuadriciclos. 429. Los cuadriciclos pueden ser, por ejemplo, esos mini cars, esos microcarros. Por ejemplo, incluso hasta para conducirlo se puede perfectamente con pase de moto. Por ejemplo, el Rocker del grupo Stellantis, que no me acuerdo si es Opel. Opel Rocker i3, creo que es. Obviamente estaba el ya descontinuado, pero hace parte de este tipo de vehículos, como por citar ejemplos, este de Renault, que me parece un huevito, que no me gusta mucho que digamos. Ya se me olvidó hasta el nombre, el Twizy. ¿Sí? también hay uno de Chang'an, que yo lo único que me acuerdo es que el color o el modelo es Macaron, ¿no? Pero es bastante curioso, o sea, son carritos pequeñitos, de hecho muchos tienen batería de plomo, ¿no? Como para tenerlo muy presente, y hay otros que tienen batería de aleación de plomo y níquel, ¿no? Pero eso sobre todo son como los chinos, ¿no? El Chang'an Lumin creo que se llama, o algo así. O Lumin, yo no me acuerdo muy bien, yo no soy muy fan de este tipo de vehículos porque aunque son muy prácticos, son muy pequeños y no tienen mucha fuerza, no sirven para subir en ciertos sitios, o sea, de pronto aguantan la circunvalar, pero y cerca de mi casa hay una calle que le llamamos La Pared, esos carros no suben acá, esos carros no suben a donde
es súper empinado, ¿no?
es inclinadita un poquito, sí, la pared es súper inclinada, de hecho en Bogotá es muy famosa, la pared es muy famosa en Bogotá porque es una de las vías más inclinadas que tiene nuestra ciudad, entonces, no sé, creo que no es tan chévere, pero ahí tienen ustedes de alguna manera cómo se está moviendo la industria automotriz en nuestro país, teniendo en cuenta además que ahorita, pero esto sí es simplemente como para que lo sepan, más no para entender que se va a lanzar aquí en Colombia por el momento, ya vio la luz, un grande, un poderoso, aquí queda perfecta la canción, guapo, poderoso, porque resulta el amigo fiel se lanzó, y esta vez es eléctrico, nada más y nada menos que el estreno mundial del Renault 4 E-Tech eléctrico, está marcando el regreso del que fuera un icono automotor, pero ahora en el cuerpo de un SUV, me parece muy curioso, y con tecnología que, con más tecnología que el original, y claramente esto no se imaginó en los 70, en los 80, cuando este carro era tan popular, es impresionante. ¿Saben dónde se lanzó esto? En el Salón del Automóvil de París. Opa. A mí me parece una maravilla, y claro, es que imagínense ustedes ver un carro como estos, un grande, yo por eso lo publiqué ayer en mis historias de Instagram, creo que fue en la de WhatsApp, ya no me acuerdo en dónde la publiqué, es increíble cómo cómo renace un grande, ¿no? Uh-huh. A mí me parece chévere, porque mire, es que hasta que Luca Di Meo, que es el CEO del grupo Renault, fue a su cargo en 2020 y decidió que como parte del plan estratégico Renaultion, algo así, impulsaría una nueva familia de eléctricos inspirados en modelos clásicos. Ya teníamos como antecedente, por supuesto, el Renault 5, ya teníamos un prototipo, ¿no? Y el Renault 4 también ya de alguna manera se estaba pensando, y wow, esos 32 años de espera, como después de que se vendió el último 4, llegaron a su fin el 14 de octubre, tras revelarse al mundo en el Salón de París, como ya les había comentado, este Renault 4 E-Tech eléctrico, ¿no? Este carro, recordemos, nació en 1961 y aquí en Colombia se le conoce como el típico carro colombiano. Como, a ver, voy a hacer una analogía. Como el Bocho es a México, el Renault 4 es a Colombia, ¿cierto? Este es un modelo completamente diferente porque es un SUV crossover, es compacto. Es básicamente a la usanza actual, realmente como que se adaptó al nuevo mercado, a las nuevas necesidades, y está creado bajo los preceptos del que fuera el amigo fiel de nosotros los colombianos, porque está inspirado en múltiples detalles de este. No solo se ve en el diseño, sino al tener un contacto directo con el carro, siendo pues distinto, obviamente, eso sí, va a adoptar un muy buen concepto clásico que está adaptado a nuestros tiempos, porque pues sí se ve bastante chévere, ¿no? Pues porque obviamente en el afán de buscar sucesores, el público ha visto como herederos del Renault 4, aquí en Colombia, por ejemplo, a modelos como el Renault 9, el Twingo, el Clio, el Kwid, pero nunca ninguno le ha llegado a los talones. Bueno, el Renault Twingo tal vez por las ventas, ¿no? Y prueba de ello es que el amigo fiel de antaño ya era tan práctico y versátil y robusto como hoy pretenden ser los SUV, y de hecho sí es cierto. Por eso es que no es gratuito que este nuevo modelo se incluya en la tecnología o en la tipología como el SUV eléctrico subcompacto que le faltaba a Renault, claro, o sea, a mí me parece una maravilla. Y mire, por ejemplo, mire, así como para tener en cuenta, este carro lleva enfrente una máscara negra de 1.45 metros de largo, obviamente todas sus luces son LED, son faros LED muy bonitos en un monobloque, además tiene al estilo de la parrilla frontal del plástico que tuvo el Renault 4 de 1975 en adelante, o sea, hagan la cuenta. Obviamente también adquiere estos típicos bumpers, apliques negros que recuerdan a las clásicas bumperetas, ¿no? Y también hay algo bien interesante, y es que hay decoraciones y huevos de Pascua. O sea, para poder entender este carro hay que verlo muy, muy a detalle. Que a mí me gustó muchísimo. Y obviamente este carro creció un poquito, porque obviamente es mucho más grande. Mide 4.13 metros de largo, 3.69 más. Bueno, el original medía eso, 3.69. Y de hecho, sigue con las señas de identidad que remiten al clásico R4, ¿cierto? La tercera ventana lateral en forma de campana, ahí es muy típica. Usted se acuerda que ese carro tenía tres ventanas, ¿no? También tiene rines diamantados de 18 pulgadas, ¿cierto? Y unos protectores de pasos de rueda en plástico negro. Además tiene también tres bandas esculpidas como los protectores del R4 Master. También tiene un techo negro que es muy bonito, pero algo curioso, hay un techo panorámico en lona como opción. Algunos Renault 4, sobre todo los vendidos en Europa, traían esta opción, ¿no? Un techo corredizo en lona, como para tenerlo en cuenta, ¿no? Obviamente tiene sus luces traseras en LED también, un práctico baúl de 420 litros, eso sí, la altura al piso es de 18.1 centímetros, está bien interesante, ¿no? Y aquí adentro, como se puede uno ver, pues hay una nostalgia porque hay una modernidad con el aire francés, ¿no? Dentro de este 4 como tal, hay un ambiente entre nostálgico y moderno, ¿no? Sus acabados son más bien sencillos, hay varias piezas en plástico rígido, también combina materiales reciclados, tejidos, piezas retroiluminadas, etcétera, pero ya se actualizó obviamente con lo que hay hoy, con un tablero digital de 7 pulgadas o de 10.1 según la versión, y el centro multimedia es de 10 pulgadas, ¿cierto? Sí, también señor. Obviamente hay botones, el mismo volante del Megane, este lleva el mismo volante del Megane, para tenerlo en cuenta, del Megane actual, ¿no? Sí. Y también tiene el botón Multisense con modos de manejo, ¿ya? También hay freno de parqueo eléctrico, hay auto hold, hay cargador inalámbrico de celulares, hay puertos USB tipo C, en fin, o sea, uno encuentra de todo un poquito, ¿no? Este carro sí evoca claramente lo que es un carro del ayer, pensado en las necesidades del hoy. Mire, el motorcito de este carro pues no es tampoco tan grande, ¿no? Igual tiene 125 caballos de potencia, 225 newtons metros de torque, pero también hay otro con 150 caballos, que es mucho más grande, por supuesto, y 245 newtons metros de torque. Tiene dos tipos de baterías disponibles, una de 40 kilowatts y una de 52 kilowatts. Ahora, más o menos entregan como 300 kilómetros, máximo 400 de autonomía, y esa es la media, ¿no? Es la media de todos. Entonces, no sé qué le parece, a mí me gusta. El 0 a 100 lo hace en menos de 8.5 segundos y la velocidad es de hasta 150 kilómetros por hora. Yo no sé, pero a mí me gusta, a mí me parece interesante.
Solo hay algo que no me gusta, Dani, que se nos acabó el tiempo.
Imagínese, se nos pasó el tiempo volando aquí en Punto RPM, pero si usted quiere saber más información sobre el Renault 4, en internet ahí encuentran todo. Pero pues no sé, Henry, ¿hay algo más por decir, amigo?
No, ya, despedirnos, Dani, se nos
despedirnos,
acabó.
Despedirnos, chao, porque chao. Nos acaba el tiempo, amigos, gracias. Nos hablamos en otro Punto RPM y quédense con la programación de Inci Radio. Henry, chao, pues.
Chao, Dani, un abrazo, nos hablamos. Chill out, what she yelling for? Lay back, it's all been done before. And if you could only let it be, you would see.
Los motores a través de otros sentidos. Punto RPM está al aire.